Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, aquí comienza Acreditados. Como saben, este es un programa que nos trae música, salidas, todo de un punto de vista del divertimento. Yo me quiero divertir, quiero un museo para divertirme, quiero ir al cine porque me quiero divertir, pasarla bien. Así que el concepto de cultura que tenemos aquí, o el del espectáculo, es el de pasarla bien, y eso es lo que transmitimos. En Acreditados hoy tenemos un punto que es el leitmotiv del programa, que tiene que ver con la historia, tiene que ver con nuestro ídolo deportivo, Diego Armando Maradona, y noticias que tienen que ver con la genealogía. Es un título de un diario, grande. Lo vamos a poder compartir con ustedes hoy. Y también, ustedes saben que estamos en octubre y en octubre reverdece el cine. Hay grandes propuestas de cine europeo gratis. Hay 17 embajadas europeas que bajan sus películas para que sean difundidas en distintas ciudades del país. Todas en forma gratuita, pero además son películas especialmente curadas. Vamos a hacer una nota que nos hable de eso. Así que ya nomás comenzamos con Acreditados. Qué misterioso suena esto, Ustedes saben que Open House Buenos Aires propone caminatas urbanas, recorrer la ciudad, y es un grupo de historiadores, arquitectos, guías, que tiene una mirada de distintas disciplinas. Bueno, lo que pasa es que también la ciudad tiene edificios tan hermosos y tan diferentes entre sí que amerita distintas miradas. Y para eso estamos en comunicación con Nicole Kershen, vocera de Open House. Hola, Nicole, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio para contar un poco de lo que es Open House Buenos Aires.
Es que me interesa mucho el tema. Siempre en este programa estamos cerca de los historiadores, de los arquitectos, también de la música, pero en este caso vos estás acompañando y organizando caminatas urbanas que son, bueno, la información que yo tengo es que tanto Casco Histórico como Recoleta son lugares donde solés llevar a la gente a disfrutar de nuestras de nuestro paisaje urbano. Contame en qué movidas estás en estos días.
Bueno, yo soy una de las organizadoras de Open House Buenos Aires. En estos días estamos terminando de cerrar los últimos detalles de lo que va a ser esta edición de Open House Buenos Aires, que va a ser este fin de semana, 11 y 12 de octubre,
sí,
donde los usuarios van a poder conocer 144 edificios que abren sus puertas de forma completamente gratuita al público. Hay 120 espacios que son sin inscripción previa y que la gente, con el simple hecho de entrar a nuestra página web, que ya de paso se las paso, es www.openhousebsas.org, BSAS, sí, como Buenos Aires abreviado, con B larga.
Sí.
Ahí tienen un catálogo donde figura en qué horarios abren los espacios, si son con inscripción previa, si son sin inscripción previa. En todos los que son sin inscripción previa, que son 120, es decir, un montón, la gran mayoría del catálogo, sí, pueden ir directamente al espacio, presentarse a ver un voluntario con la remera Open House Buenos Aires y acceder a los espacios para conocerlos, para ver de qué se trata, para conocer la historia, la arquitectura, pueden sacar fotos también. Es algo muy interesante.
Los recorridos duran dos horas más o menos. Es un lapso lindo como para que uno vaya con una botellita de agua.
Exactamente. Nosotros tenemos diferentes tipos de recorridos. En los que son los edificios, normalmente duran media hora, 40 minutos como máximo. Ahora, sí tenemos caminatas y recorridos en bicicleta por diferentes zonas de la ciudad, como Recoleta, Microcentro, Zona Sur incluso, por La Boca, por Parque Patricios. Y eso sí, duran entre dos horas, tres horas, y se hacen con guías, ya sea en bicicleta o caminando, que van parando en diferentes puntos de la ciudad y en cada parada van contando un poco todo el paisaje que se puede apreciar. Sí.
Sí. Yo te pregunto, cerca de la Plaza Mayor, que es la vieja Plaza Mayor, es nuestra Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿qué edificios ustedes pueden entrar?
Bueno, están las famosas cúpulas Bensich, Miguel Bensich y Renta Bensich.
Del Palacio Bensich.
Exactamente.
¿Eso es diagonal?
Son sin inscripción previa. Eso es en diagonal, exactamente, Avenida de Mayo y diagonal, exacto.
Ajá.
Están lo que es Renta Bensich y Miguel Bensich. Son dos edificios que pueden visitar ahí.
¿Qué altura es? Bueno, es digo, el oyente sabe lo que es diagonal norte, etcétera, pero es una vista imponente.
Es una vista espectacular. Yo el otro día estuve en la terraza viendo lo que se iba a mostrar en Open House y la verdad es que es una vista espectacular. Se llega a ver hasta la cúpula del Congreso, se ve la cúpula, el faro en realidad del Palacio Barolo, se llega a ver el obelisco. Es una vista emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Muy linda.
Y también hay un recorrido que salís de Recoleta, de la Basílica, tengo entendido.
Exacto, es el lugar de inicio. Esos son de Camina a Buenos Aires, exactamente. Bueno, en Recoleta de base, la caminata es sin entrar a edificios, sino que vas conociendo un poco lo que es Recoleta. Pero sí, por ejemplo, tenemos un edificio súper emblemático, que es la Biblioteca Nacional, que tiene un recorrido súper interesante de lo que es la biblioteca, de su historia, de la arquitectura, que lo dan incluso mismo personas que trabajan en la Biblioteca Nacional. Entonces es súper interesante ir a conocer desde otro lado la Biblioteca Nacional.
Sí,
porque uno quizás va a buscar un libro, a estudiar, pero no a recorrerla.
Claro. Sí, sí, yo la camino. O sea, y contame del recorrido que sale del Hotel Alvear, o imagino que será Plaza San Martín, si ahí podés entrar en algún edificio.
En todo lo que es Camina Buenos Aires siempre es por fuera, porque es como si fuese, es lo más parecido que existe al cuando vas a una ciudad diferente y vas a recorrer la ciudad, que tenés un guía, free walking tour, es lo más parecido a eso. La diferencia es que está dentro del marco de Open House y ustedes salen y caminan por la ciudad de Buenos Aires, por diferentes barrios, conociendo la historia, conociendo los edificios, cómo fue su fundación, cómo se sucedieron en el transcurso de los años la construcción de lo que hoy es Buenos Aires. Pero para entrar a edificios ustedes pueden ir y presentarse por su cuenta, ya sea en familia, sea con amigos. Van al edificio que quieren ir, por ejemplo, estoy pensando, la Torre IBM. A la Torre IBM, que está ahí también en Puerto Madero, van, se presentan y los voluntarios los hacen esperar hasta que llega su turno para acceder con un voluntario guía o mismo con un anfitrión que los guíe. Entonces son dos modalidades, son tres en realidad modalidades diferentes.
El edificio de Catalinas Norte, digamos, que queda detrás del Alvear.
Exactamente, IBM, que tiene
una vista al puerto que es impresionante.
Sí,
sí, estuve ahí.
Para la puesta del sol, sí. Esa torre es espectacular.
Sí, sí, y no hablar del amanecer, eso no lo vi nunca, pero desde ahí ver... Bueno, yo creo que claramente se ve la costa uruguaya.
Sí, por supuesto, sí, porque ya desde un noveno piso en la ciudad de Buenos Aires se puede ver la costa uruguaya, entonces imagínate en una terraza, en un edificio, más todavía.
Mirá dónde está
entonces,
ubicado.
¿Y dónde está ubicado?
En fin, estamos haciendo un paseo imaginario. Nicole, te agradezco mucho por traerlo aquí a este programa.
Por favor, muchas gracias a vos por escucharnos, por dejarnos contar lo que es Open House, por invitarlos también a participar de Open House este fin de semana, 11 y 12 de octubre.
Muy bien, gracias y hasta luego.
Lo que pasa, pasa por acreditados.
Ya saben que Acreditados tiene mucho más. Vamos a ir también con una música que especialmente nos va a musicalizar lo que va a ser la fecha del Teatro Colón de este 17 de octubre. Vamos a escuchar música de universos americanos que va a acompañar a Piazzolla, a Bensecri, que va a acompañar a Villalobos como música representante del Brasil y va a ser representante de lo que va a ser en Buenos Aires el ciclo de universos americanos.
En ese concierto va a estar Piazzolla.
En movimientos tanguísticos porteños.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Deben anotarse alumnos que entran al jardín, primer grado y primer año de gestión estatal, alumnos que ingresan por primera vez a una escuela de gestión estatal y alumnos que ingresan por primera vez a modalidad especial, adultos y adolescentes. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Sí, estamos con A Fuego Lento. Quisimos poner un tema argentino de raíces africanas que exprese la negritud, que exprese la milonga y también que lo exprese a nuestro querido Horacio Salgán, también hijo de africanos, y que viene a cuento con la nota que vamos a hacer, porque es un poco África en Argentina. Es también hablar de nuestros ídolos deportivos. Nosotros habitualmente no tocamos el tema deportivo estrictamente, fútbol, nos gusta mucho, pero no es un objeto de este programa, pero sí es un objeto de este programa la historia. Y cuando uno habla de los grandes futbolistas, dice inmediatamente Diego Maradona. Y todos sabemos que ese apellido tiene connotaciones napolitanas. ¿Qué pasa si uno dice que no tiene, que Diego Maradona no tiene nada, o muy poco, o quizás nada de sangre italiana? Es un shock. Primero, si ya sé, los napolitanos se van a enojar, bueno. Pero va en contra de la idea clásica de la que siempre hemos tenido en mente. Pero a esto hemos llegado con distintos estudios y vamos a hablar con uno de los que ha estudiado el tema, que es Guillermo Collado Matcur, que está en comunicación con nosotros, pertenece a la Universidad de San Juan y creo que entre otros títulos es genealogista. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Genealogista.
Estudia los genes. Y llegar...
La genealogía, sí.
Claro, la genealogía estudia los genes y vos hiciste un estudio sobre Diego Maradona, sobre sus ancestros y ubicaste raíces africanas, ¿es así?
Sí, he encontrado que desciende de un esclavo sanjuanino que fue convocado por San Martín al ejército de los Andes y que por haber sido convocado al ejército de los Andes ganaba la libertad para sí y su descendencia. Los esclavos que había en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XIX, antes de la Asamblea del año 13 y antes de la Constitución de 1853, por lo general eran africanos y venían de Angola, Congo o Guinea. Sí. No puedo precisar exactamente de qué país vino el antepasado de Diego Armando, pero los esclavos que había por entonces, por lo general, eran afrodescendientes.
Claro, sí. La mayoría de los esclavos venían de África. También en algún momento se pensó que Sevilla podría haber sido uno de los puertos de salida. Pero concretamente tu estudio es... ¿cómo llegaste también? ¿Intervienen los documentos?
Sí, claro. Fue a través de documentos, totalmente.
Porque a mí me llega esta documentación que vos exponés, donde aparece sí. Una persona que es Luis, con Z, sí. Luis Maradona, que sí. Yo estoy entendiendo que es el esclavo que pertenecía a un señor
sí.
De apellido Fernández Maradona.
Exactamente, José Ignacio Fernández Maradona.
¿Y estamos hablando de qué año?
Estamos hablando de la década de 1810, 1815.
1817,
en realidad, la fracción del ejército de los Andes que parte de San Juan partió en 1817.
Claro, es el momento en que San Martín comienza a armar su ejército para cruzar los Andes. Gran parte de sus soldados venían de África o habían sido esclavos a los que se le prometía la libertad. Después también estaban los indios y algunos criollos y los generales, que eran criollos. Pero dentro de estos esclavos que iban a quedar libres sirviendo a la patria por la libertad, estaba Luis con Z, Luis Maradona.
Sí, que además figura como violinista, ¿o no?
Ah, violinista, porque yo en el documento este vi que decía violín, o sea que él se presentaba con un violín, entendí yo.
Él, digamos, cuando los esclavos tenían algún oficio reconocible o que pudieran
demostrar
o servir, prestar algún servicio, alguna utilidad,
levantaban la mano.
Eran consignados con ese dato. Hubo en San Juan a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por lo menos dos familias, no Maradona precisamente, pero tengo detectadas por lo menos dos familias que tenían en su casa orquesta de esclavos, con, por ejemplo, con violines y arpas.
Mira. Sí, también estoy pensando en esos instrumentos, ¿eh? Cómo llegaron o cómo se fabricaron. Pero sigamos con el tema. Entonces, yo también vi que este señor Fernández Maradona, yo veo una abreviación, no está escrito Fernández, hay como una abreviación de su apellido. Yo no sé si se entregaba, si seleccionaba o se... Él supongo habrá comprado esclavos, pero después al ejército si son cedidos.
Sí, se hacía un sorteo, no todos eran seleccionados. Este esclavo Luis Maradona fue seleccionado.
¿Por atribuciones físicas?
Por sorteo.
Sí.
No sé si hubo una selección previa por atribuciones físicas.
No, porque digo, los ejércitos hacían eso, los romanos lo hacían. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo sirve en el ejército de los Andes?
Mientras duró la guerra de la independencia, no tengo noticia de que haya vuelto o no, ni cuándo volvió. Lo que tengo es el dato del hijo, que después va y se radica en Corrientes.
Ahí viene.
Luis Maradona, sí.
Ahí viene la rama familiar de Diego, el astro del fútbol.
Claro.
¿Por qué? Porque su papá, que también es Diego, era correntino, de hecho iban mucho a la ciudad de Esquina por las cuestiones de la pesca y demás.
Estaban radicados en esa ciudad.
Siempre se supo que la mamá de Diego es de familia guaraní.
Doña Dalma creo que tenía ascendencia, yo no estudié la ascendencia de ella, estudié la de don Diego, pero doña Dalma tengo entendido que tenía digamos un mestizaje en su ascendencia, porque incluso tenía ascendencia europea del este hasta pero no me he dedicado a eso.
Ese dato de europea del este no lo tenía, yo sí la parte guaraní, porque los guaraníes, correntinos, paraguayos y demás tienen esa información que es vital, digamos, del parte de la mamá y de parte del papá. Entonces es descendiente de este hijo de Luis Maradona.
Sí.
Y que se radica en Corrientes.
Y asciende económicamente, tiene hacienda, tiene marca de ganado.
Ajá.
Se radica en Corrientes, está registrado en un censo provincial que hay en Corrientes en 1848, que un colega genealogista de aquella provincia tuvo a bien facilitarme.
Muy bien. ¿Trabajo en conjunto?
Sí. No, el trabajo que yo hice no lo podría haber hecho sin la ayuda de otro genealogista que los nombro y los reconozco, por supuesto.
Claro, claro. Entonces, en 1848 tenés otra información.
Sí.
¿Y cuántas generaciones? ¿Habrá sido 4 o 5 generaciones que tenés que rastrear?
Sí, el esclavo fue el Chosno, el cuarto abuelo de Diego Armando.
Ah.
Sí.
Entonces,
después
5
generaciones. Juan Evangelista, que es el sanjuanino que se radica en Corrientes.
Corrientes, el que hace la travesía es Juan Evangelista.
Claro, porque hay que tener en cuenta que se les daba la libertad, pero no tenían patrimonio.
Claro.
A algunos se les daba alguna parcela de tierra, pero no eran gente adinerada, digamos, tenían que ganarse el sustento.
Pero ascender socialmente en 1848 no debe haber sido fácil.
No debe haber sido fácil, yo creo que ha sido bastante meritorio. Juan Evangelista fue padre de Victoria, Victorina o Victoriana Maradona, una mujer que figura como la bandera, que es la bisabuela de Diego Armando, uh-huh. que fue madre soltera, digamos, en familia monoparental,
claro.
En una relación extramatrimonial. Ella transmite el apellido, es la madre de Saturnino Maradona, abuelo de Diego Armando,
ah.
que es el padre de Don Diego.
Qué bueno.
Esta gente ya figura en la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes.
Es impresionante esta información. Además es en la ciudad de Esquina, que es donde sí. Diego iba a pescar.
Claro, vivían, residieron.
Claro, pero Corrientes es tan amplia y tiene tantos esteros que se estaba manejando en la misma zona, entonces. Diego claro, iba a pescar empezó, a la zona sí. de sus ancestros.
Don Diego empezó trabajando como estibador de puerto, entiendo, ahí en Esquina, y después se traslada al Gran Buenos Aires y trabaja como obrero en una fábrica.
Wow. ¿Te referís ya al padre de Diego Armando?
Ya al padre de Diego Armando, sí.
Ajá. Bueno, esa es la Argentina. Bienvenidos a la Argentina, ¿no?
Sí.
Bienvenidos a la Argentina.
De muchos procesos históricos y sociales.
Todos los que tenemos familias que van un poquito más allá del, más abajo del 1900, pasamos por, quizás por cuestiones similares.
Por procesos parecidos, sí, en mayor o menor medida.
A mí me parece esta información fuerte, me encanta, que salga. Yo creo que en algún momento va a ser común en todo el mundo esto de los estudios de ADN. Ya conozco
sí,
mucha gente
que
se los hace, pero en algún momento va a ser más o menos como que hace 20 años nadie tenía, o 30 nadie tenía celular, o... Es un instrumento común, yo
así
creo,
es.
Porque es una curiosidad básica saber de dónde venimos. Y aun cuando estos estudios te llevan a Europa, es de acuerdo a qué periodo de tiempo, ¿es Europa o es, qué sé yo, los Cárpatos o los límites de tantas movilizaciones que se han producido de hacia
Cárpatos,
Europa?
Sí.
Así que es de acuerdo a donde uno corte el estudio genético, le da tal lugar, pero si va más atrás encontrás que hubo otra migración y otra y otra y otra.
Sí.
Pero eso va a ser el futuro, digamos. Y el futuro no sabemos si va a ser dentro de 5, 10 o 15 años. Pero también estuve leyendo que en Francia se le hizo el estudio sí. ADN al rey Luis XVII.
Sí.
Por otro motivo. Pero bueno, entonces... Quiero decir que esto ya poco a poco va a ser cada vez más común. Vos llegaste
sí.
por un análisis de estudios escritos.
Y documentales.
Documentales. Y lo que yo te acabo de mencionar recién es estudio...
De ADN, sí.
Pero el resultado...
Otra fuente.
El resultado...
Debería ser el mismo.
Debería ser el mismo,
hay
sin
duda. Hay discrepancias cuando los documentos no reflejan la realidad física.
Impresionante. Yo no sé si dejar acá esta nota o tenés algo más que agregar porque todavía la cabeza me...
Yo estoy dispuesto a responder a lo que quieras.
Me sigue
preguntar.
Asombrando, ¿sabes qué? Que vos después lograste hacer toda la cadena.
Sí.
Desde 1800, está bien, empieza en 1815, pero logra la libertad alrededor del 20, digo yo, y después se traslada Juan Evangelista a Corrientes, y de ahí
sí.
hasta Diego Armando hiciste toda la rama familiar.
Sí, colaboraron conmigo algunos genealogistas que disponían de esta información o podían acceder a ella con cierta facilidad. Una es Claudia Gatica, que pertenece a un centro de San Luis que es virtual, que ella reside en España. Otro es Carlos Figuerero de Corrientes, que es el que me proporcionó fotos de este censo provincial de allí. Otro es Juan Cruz Jaime Crespo de Buenos Aires, que tiene raíces correntinas y que tenía digitalizadas algunas actas parroquiales. Y el otro es Juan José Arancibia de San Juan, que ha estudiado, tiene un libro de reciente aparición, publicación con mucho éxito, de reconstrucción de las listas de los soldados del ejército de los Andes.
Porque antes de los registros civiles funcionaban las actas parroquiales.
Las parroquias, sí. Los registros civiles en nuestro país se crearon alrededor de la década de 1880.
Y tengo entendido que es uno de los primeros países en tener estas normas, que hay otros países que tardaron mucho más en anotar. Por ejemplo,
probablemente.
Irlanda,
sí,
por
algunos
ejemplo.
Algunos lo tuvieron antes, otros después, sí.
Claro.
En la Argentina fue en la década de 1880, empezaron siendo provinciales y en algunas provincias incluso municipales, como por ejemplo Entre Ríos. Pero después ya se generalizaron, digamos. Y una vez que aparece el registro civil, en algunos, para algunos registros vitales, por ejemplo, nacimiento, están las actas de nacimiento y las de bautismo. Para casamiento está el casamiento civil y casamiento religioso. Pero para defunciones, cuando aparece el registro civil, deja de registrarlos la iglesia y pasa a registrar los registros civiles. De defunciones siempre hay una sola. Un solo registro.
Claro. Sí. Impresionante la información, impresionante tu trabajo. Me encanta que lo hayas hecho. Es algo que va además con el espíritu argentino, que venimos de tantos lugares del mundo y que quizás uno de los astros máximos de nuestro deporte tenga tanta variedad genética, es un puntazo a favor.
Yo creo que sí.
Y entre otros, como bien explicás, lo encontraste vos. Guillermo, así que mis felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Y te agradezco mucho por estar aquí en Acreditados.
No, gracias a ustedes.
Y la seguimos, ¿eh? Déjame que deje la pelota picando, porque en cualquier momento te vuelvo a llamar con alguna otra cosita, porque el tema seguro que da para más.
Cómo no, con mucho gusto.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Siempre Lalo Schifrin por Acreditados.
Thank you. acreditados.
¡Qué clima, por favor! Si esto no invita a cine, a series, es especial, porque vamos a hablar con Leo Despósito, que es el programador de cine del Centro Cultural Recoleta. Hola Leo, ¿cómo estás? Y decime, por favor, si te presenté bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy bien, la genial. Verdad que es muy bien, sí.
Genial, porque siempre pensé en el oficio del programador, cómo le funciona la cabeza para elegir en un abanico, primero lo que tenés que saber, y después para elegir en un abanico para hacer un ciclo, para hacer otro, para niños, para grandes, para horarios. No sé si esa la podés responder.
No, mira, yo soy crítico de cine de toda la vida, hace 30 años que hago crítica de cine. Y una cosa que fui descubriendo en el paso del tiempo después de tanto ver, porque imagínate la cantidad de películas que uno ve, ¿no? Lo que era un hobby cuando eras chico de pronto se transforma en tu obligación ver todo lo que se estrena, etcétera, es que la mejor forma de decir cosas sobre el cine es mostrando películas.
Claro.
Entonces, y que hay, y la segunda cosa que uno aprende es que el cine es como un iceberg, ¿viste? Hay una novena parte que está visible, que es sí. Lo que vos ves en las salas de estreno, etcétera, pero vos tenés después 8 novenas partes que están escondidas, y esas en general también son visibles, quiero decir, también son pertinentes, también se pueden ver, también producen placer, permiten pensar, volar, etcétera.
¿Te referís a todo lo que está detrás de una película o debajo de una película, la ambientación, las locaciones, la iluminación, o te referís a todo el cine que no llegamos a ver?
Todo el cine que, más bien a todo el cine que no llegamos a ver. De todas maneras, los dos ejes están, ¿eh?
Ajá.
Porque vos fíjate, no sé cuántos millones de películas se han producido.
Sí.
El cine es un arte siempre del presente, porque vos lo haces en el pasado, pero cuando lo proyectás, las cosas están pasando delante tuyo.
Sí.
La mayoría de las películas, incluso las películas más primitivas, las mudas, etcétera, son visibles hoy, y son importantes, y le dicen algo, y están en presente para el espectador.
Claro, el que no, nunca vio Buster Keaton lo está reconociendo, claro, en ese momento.
Claro, por supuesto. O sea, Sí, me ha pasado de mostrar películas, cumplieron 100 años este año, hicimos un ciclo, no en Recoleta, sino en Bellas Artes, de películas que habían cumplido 100 años, entre ellas estaba El Potemkin y La Quimera del Oro, ¿no?
Sí.
La de Eisenstein y El Largo de Chaplin. Y quienes no la habían visto, de pronto descubren esa idea de, no, es un cine viejo, es mudo, no tiene color, es en blanco y negro, etcétera. Y de pronto las van a ver y descubren que no es algo viejo, es algo siempre actual. El buen cine siempre es actual, siempre es del día de hoy, porque está delante tuyo. Y después tenés otra cosa, que hay un montón de cine que se produce en prácticamente todo el mundo, no hay país que no produzca una película, por lo menos, y que no lo vemos tampoco.
Claro.
Que no solo te muestra otros paisajes, otras culturas, sino otras formas de ejercer las posibilidades del cine.
Si casi no vemos el europeo.
Tampoco está. Entonces, el primer deber es tratar de abrir el abanico, ¿no? Vos lo único que podés ver es lo que hay en las salas de estreno. El primer deber es abrir el abanico. Y de pronto te das cuenta también que eso genera muchísimo placer, porque es el placer del descubrimiento, como una tierra incógnita. Sin embargo, o sea, después de 120 años de cine, todavía es para muchos una tierra incógnita, ¿no? Y yo siempre digo, la gente sabe, todo el público sabe lo que es ver una película, porque si en algún momento de su vida ha visto una película, sabe lo que es, pero no sabe hasta dónde llega, qué profundidad tiene el cine como cine, como arte.
Sí, aparte entonces, la experiencia sí, es...
Claro, y lo que tiene de bueno programar es que vos podés hacer ese recorrido, es decir, bueno, un poco trabajás como un arqueólogo y un poco trabajás como un maestro de ceremonias, ¿no? Es un poco parte de un museo y parte de un circo.
Claro.
Y nada, vas imaginando, creo que no, más que... Existe un criterio de programación que es como decir, bueno, a ver, este es el mes de, no sé, de los pimpollos de cereza. Bueno, vamos a hacer vamos a mostrar películas sobre pimpollos de cereza. A mí no me interesa eso. A mí me interesa es que todos los meses tengas algo que descubrir.
Claro.
Aunque lo hayas visto, porque también la idea, hay mucha, gran parte del cine, nuestra generación, yo tengo 57 años, pero gente más joven también, gran parte de las películas que vio, las vio sentados en su casa, con VHS, con DVD o con plataformas. Y no en una pantalla grande.
Sí, yo creo que el cine se ve...
No compartiendo la emoción o la tensión que hay en una sala.
Es que es tan imponente una pantalla, y ni hablar del sonido, que te ingresa por varias vías, por la piel te entra. Un temblor, una cuestión así... Hay que verlo en pantalla grande, hay que verlo en cine, en el viejo cine, y mientras más grande mejor.
Sí, así es. Y eso a mí me permite programar en Recoleta y programar en Bellas Artes también. A mí lo que me permite es decirles, bueno, ves, esto que toda tu vida viste sentado en tu casa es así.
Claro.
No es de otra manera.
Aquello no era cine.
Es así. A lo mejor no te gustaba porque no la viste bien, no la viste como la tenías que ver.
Claro.
O a lo mejor ahora que la ves como se tiene que ver no te gusta tanto y descubrís otras cosas y podés pensar otras cosas respecto de la película porque la ves tal cual es.
No, yo creo que tal cual es y es más impactante aún.
Sí, sí, absolutamente.
¿Me equivoco si digo que en este momento en especial, no sé si es esta parte de octubre o esta parte del año, tenemos una oferta mayor de cine no tradicional?
Sí, eso tiene mucho que ver con los ciclos y es parte, vos mira, está relacionado de algún modo con el laburo que hace uno. Porque vos lo que tenés en los cines comerciales, digamos, en el circuito comercial,
sí,
es en verano poca cosa y mucha película familiar. Después empieza lo que es la temporada alta que
viene el Oscar.
Coincide con la norteamericana. Entonces vos tenés los grandes tanques,
sí,
¿no? Que ocupan muchísimas pantallas, muchas,
sí,
porque hay que amortizarlas rápido, porque son muy caras.
Ah, claro.
Y cuando termina la temporada alta, que es cuando termina el verano boreal, o sea, en julio,
sí,
cuando se acerca allá el otoño y acá la primavera, hay como un hiato de septiembre, octubre, hasta quizá noviembre, en el cual tenés muchísimo cine, muchos estrenos por semana, que son los que no encontraron lugar
hueco
el resto del año. Y ahí aparece de todo, incluso muchas de las mejores películas del año, que no son grandes tanques, aparecen ahí.
Pero
se ven pelotón, ¿viste? Se vienen corriendo, aparecen, no, las ve poca gente porque no tienen forma de encontrar su público. El negocio del cine en ese sentido cambió para mal. No hay forma, sí, de resistir una película durante el tiempo suficiente para que genere boca a boca,
claro,
y el público vaya. Y ahí sí, tenés una cantidad enorme de películas que no te da abasto verlas.
Yo te voy a llevar a otro lugar, pero primero quiero que hagamos una vueltita, un paseo, por la programación que armaste en el Centro Cultural Recoleta a partir del sábado 11 de octubre,
sí,
que tengo El Hombre Medido, de Klaus Kraume, película, sí, alemana. Y el domingo 12, Jokes and Cigarettes. ¿Qué nos puedes decir?
Estas son películas que forman parte de un ciclo que se hace ya hace más de 10 años, que es el Encuentro del Cine Europeo. El Encuentro del Cine Europeo se organiza con entre 17 y 20, este año fueron 17 embajadas de países europeos y con la Embajada de la Unión Europea. Ahí hay una selección de películas, en poco participo yo, un poco participa la gente que organiza el encuentro y otro poco participan las embajadas, que eligen una película de cada país. Son películas de producción muy reciente, casi todas del último año, de cinematografías que ya no tienen mucha presencia en las carteleras argentinas. A pesar de la década del 70 vos podías ver películas checas, rusas, alemanas, italianas, francesas todas las semanas, ahora ya no, y eso lo tenés en este ciclo. Nosotros, el ciclo este está organizado, estamos en la sala de Recoleta, en la sala de Bellas Artes, y va todos los fines de semana y es gratuito. Estas son dos películas que tienen que ver con ese ciclo, y que se va a prolongar durante todo noviembre. Lo que no quiero decir mucho es de qué tratan las películas, pero son películas muy buenas, muy buenas. Sí. Estas sí que tienen, son, el encanto de estas películas es andar a verlas porque no las vas a ver en otro momento.
Claro, yo tengo acá tres líneas de una sinopsis de, por ejemplo, sábado 11 a las 18 horas, El hombre medido, esta película alemana, está ambientada en el siglo XIX, dato, es un etnólogo que es de Berlín y conoce a una mujer herero. Yo fui al diccionario porque digo, ¿qué quiere decir herero? Herero es un pueblo del sur de África, no necesariamente de la República Sudafricana, pero habitan en el sur de África, y viene este choque cultural que yo imagino debe pasar un poco entre el amor, película, pero bien colonial, digamos, ¿no?
Sí, es una película muy actual. Es una película muy actual. Porque lo que hace es tomar lo que sucede hace más de 100 años, bastante más de 100 años, y transformar una especie de prisma de lo que son los choques culturales hoy. Y vos, en la película, vos te dejás llevar por lo que es el cuento, un cuento que tiene su grado de exotismo, no solo por la lejanía en el tiempo, sino por el ambiente en el que se desarrolla, pero, y ese es un buen ejemplo de lo que suele hacer el buen cine, o sea, vos, cuando salís del cine decís, para, pero todas estas ideas que yo acabo de ver se aplican de algún modo en el mundo en el que yo estoy viviendo ahora. Claro. Esto vuelvo a lo que te decía antes, las películas son siempre en presente, incluso cuando se desarrollan o en un mundo que no existe o en un mundo que ya desapareció. Bueno, este es un gran ejemplo al respecto.
Y que ese choque cultural se dio en la Argentina también, entre un europeo y alguien de acá.
Claro, y es
perfectamente.
Que es más o menos lo que les pasa hoy, ¿no?
Claro.
Y está muy bien la película, está muy bien. Tiene una cosa, un tono que combina el drama y el drama social, etcétera, con la comedia, o sea, con esta cosa de más, no comedia en el sentido cómico, sino de cierta ligereza, que le da una fuerza que es muy raro y muy difícil de encontrar hoy en el cine contemporáneo, sobre todo fuera, digamos, sobre todo, repito, en el cine que inunda las salas de estreno semana a semana.
Es que estas son las interesantes.
¿Hola?
Estas son las interesantes, las que te dejan algo.
Claro. Mira, y nosotros lo que hacemos aparte es tratar de, como te decía, era los dos ejes, tratar de ver algo de hoy o algo contemporáneo o algo que pertenece al pasado y que hace mucho que no se ve, o algo que no pertenece, que digamos que es más o menos contemporáneo y de algún modo no nunca se vio con conjunto, curado. Curado es tratar de escoger ciertas obras en particular para mostrar todos los aspectos de ese diamante que es, por ejemplo, un director o un tema.
Claro.
¿No? Mostrar la faceta.
O lo mejor de tal país.
O lo mejor de tal país, que no necesariamente tampoco lo mejor, siempre lo más importante.
Claro, es porque la visión.
Claro. Por ejemplo, nosotros los viernes tenemos, si vos ves la programación, ahora que no, parece que no tuviera nada que ver con esta clase de películas, estamos pasando todas las películas que produjo Ray Harryhausen. Ray Harryhausen, por sí, es un nombre que los especialistas de cine conocemos, pero no todo el mundo sabe, y sin embargo lo conocen bien. Era un tipo que hacía stop motion, o sea, animación con muñecos, y hacía películas de aventuras con actores y con animación de muñecos, son muy famosas. Jason y los Argonautas, por ejemplo, creo que mañana va a Jason y los Argonautas. tenés Furia de Titanes, Sazón de los Argonautas, Los Siete Viajes de Sinbad, esas películas que eran lo que era el cine de aventuras infantil y de efectos especiales cuando no había una maldita computadora para hacer absolutamente nada, y vos tenías que ingeniártelas y actuar, los actores tenían que actuar con muñecos o con la nada y tenían que aprender eso, que es fue una especie de revolución.
Sí, porque además es muy impactante, tiene escenas en que estalla todo o produce...
Sí, sobre todo hay una cosa, ese cine, por ejemplo, nosotros tratamos, otra de las cosas que tratamos de hacer es tratar de, es intentar que en el mes vos tengas una variedad tal que pueda ir mucho tipo de público diferente.
Claro.
Películas de Harry, por ejemplo, justamente porque teníamos el encuentro del cine europeo, que son básicamente películas adultas, películas de ideas, algunas más políticas, algunas más sociales.
Sí.
Decíamos, bueno, necesitamos también ese costado que el cine también tiene, que es el costado de la fantasía.
Claro.
Y esto venía al pelo porque Harryhausen, aparte de trabajar en millones de películas, produjo 5 él.
Claro.
Y esas 5 películas las teníamos. Entonces dijimos, bueno, esto
balancea.
Completa el menú, marida bien, es claro. Todo lo contrario.
Claro, claro, claro.
Entonces, y eso también genera, hay un fenómeno que estamos generando desde el año pasado en la Sala del Recoleta, que hace 9, yo programo también en Bellas Artes, hace 9 años que sucede en Bellas Artes, que es un público fiel.
Claro, en el Bellas Artes también hay
claro,
en
exacto.
El auditorio va a haber un par de películas.
Sí, claro, sí, los sí. Viernes y los sábados.
En este ciclo,
lo que te genera es un público fiel. ¿Entendés? Decir, che, voy a ir a este cine.
Claro.
Aparte que es gratuito, aparte que el Recoleta es hermoso, sí. Y podés hacer millones de cosas, podés recorrer y ver las exhibiciones y ir a un recital o lo que fuere. Voy a ir acá porque siempre pasa algo.
Claro.
Siempre, no solo hay algo para ver, sino que lo que hay para ver es interesante. Por ahí no me gusta, pero no me gusta esta, pero me gusta la que viene.
Claro.
Siempre es interesante. Y eso logramos, la verdad que fidelizar mucho público. Pensar que es una sala chica, son 100 butacas.
Claro.
Es una sala muy buena, con muy buen declive, muy buena pantalla, muy buena proyección, muy buen sonido, etcétera. Pero es una sala chica.
El que sabe, sabe a qué hora llegar.
Claro. Lo cual es una desgracia para el que llega y no tiene entrada.
Claro,
pero
siempre por decimos, primera vez.
Porque vos te podés anotar en la página, reservar y tratar de ir. Porque
sí, bueno, ahora todos nos manejamos por la página también. Déjame pasar al domingo,
sí.
Mañana 12 de octubre, bueno, día especial, etcétera. Pero está Jokes and Cigarettes, que sí. Es de David Trueba.
Sí.
No lo conocía, pero es el hermano de Fernando Trueba, que es más famoso, director español, etc.
Sí, sí, sí. Esa película está muy bien y David Trueba viene filmando hace bastante tiempo y aparte fue guionista de Fernando Trueba. Es una película muy ligera, esto es muy interesante,
claro.
Es muy ligera en cuanto a tono, o sea, muy, muy, muy amable, para decirlo de otro modo.
Sí.
Muy amable, pero bastante interesante en cuanto a las relaciones entre los personajes.
Ah,
el tipo de diálogos, el humor que maneja. Es como esas películas en las cuales vos estás entre amigos.
Claro,
que
pasas.
Es raro, pero está. Es
claro. Bueno, y también está Athens Midnight Radio. Es griega la película, yo creo que debe querer decir radio, medianoche de radio en Atenas.
Así es. No, esa es otra película, esa es una película más social, con bastantes tonos. Y vos tenés tono dramático y tono de humor, pero más dramático. Cine griego, nosotros venimos pasando, además de esta película en particular, venimos haciendo todos los años un ciclo de cine griego, que es un cine que se hace muchas veces con mucho esfuerzo, pero es muy bueno, que tiene 3 o 4 autores importantes, que todo el mundo recuerda a Angelopoulos o Costa Gavras,
sí.
¿No? O últimamente a Lántimos, pero Lántimos básicamente filma en los Estados Unidos, aunque se considera un cineasta griego.
Sí.
Y está muy bien. O sea, es un cine que yo creo que no solo está bueno para descubrirlo, sino que además es muy... A veces lo digo, esto suena, a veces suena mal.
A ver.
Pero es el cine argentino posible.
Ajá.
Entiendo.
Te digo por qué, porque es un cine que se realiza en unas condiciones de producción muy similares a las de la Argentina, tanto económicas como sociales, y que sin embargo tiene, para mi gusto, pretensiones de universalidad mucho mayores que las de, en general, el cine argentino. No es solo pinta tu aldea, sino pinto mi aldea ¿para qué? Para que le sea quién más, aparte de las personas que viven en mi aldea, ¿no? ¿Cómo hago para pintar mi aldea y que mi aldea sea el universo? El cine griego lo hace, y lo hace bastante bien.
Me gusta.
Estoy bastante sorprendido con este cine, por eso venimos haciendo ciclos bastante seguidos.
Para terminar, déjame dar esta idea, porque así podemos seguir hasta principio de noviembre, y quiero recalcar que mi idea es los horarios son las 16 y las 18 horas.
Sí.
Entonces uno sabe que en esa franja se puede encontrar con una gran película curada, uh-huh, y europea, en este caso, en el ciclo, sí, y bueno, atractiva. Yo también tengo el dato, por eso empecé con Twin Peaks, con esa música que me gusta tanto, de que lo van a pasar en la terraza, puede ser.
Sí, vamos a pasar el capítulo, ahora en noviembre vamos a pasar, hay una exhibición, eso lo hicimos con la gente de Mubi. Ah. La gente de Mubi tiene el Mubi Fest.
Sí.
Pero además tienen una instalación sobre Twin Peaks, hecho por una artista norteamericana. Van a hacer una gran instalación en la capilla de Recoleta.
¡Ay, qué espectacular!
Porque, bueno, nada, porque Mubi aparte presenta, tiene todo el universo, Twin Peaks está dentro de la plataforma, entonces era una forma de
promoción,
de jugar
también
con eso. Y vamos a pasar en la terraza el piloto de la serie.
¡Ah!
Vamos a pasar en la terraza
con es el capítulo cero.
Aire libre, el piloto de la serie.
El anterior, el que aprobaron los directivos de...
Exacto, vamos a pasar, bueno, lo que es cuando empieza todo el lío, o sea, van a ver cuando aparece el cadáver de Laura Palmer y todo lo que pasa alrededor de eso hasta la llegada de la gente del Cooper.
De paso seguimos homenajeando a David Lynch, siempre que podemos.
Tuvimos un ciclo a principio de año, te digo que fue una casualidad porque teníamos pensado...
Sí, yo lo promocioné por acá, fue justo.
Claro,
yo lo...
Sí, tuvimos que duplicar la cantidad de funciones. Porque se llenó, en algunos casos triplicar, alguna película la tuvimos que pasar tres veces.
Leonardo, podemos seguir ahora, ya lo sabes. Tenemos que seguir con el programa. Sí. Algún otro llamadito te vamos a hacer, porque yo veo que se está recalentando esta escena de... Antes había mucho cine gratis o no, pero también en los barrios,
sí,
había más para buscar películas que había salido de la cartelera de estos cines cerca del Obelisco, y yo me acuerdo que terminaba conociendo un cine de Boedo, me pasó. Y bueno, y ahora ver que aparecen estos ciclos, está muy lindo participar, porque uno puede llegar a ver una, dos,
sí,
pero participar. Así que te agradecemos mucho por...
No, por favor.
Por esta movida.
No, por favor, nada. Eso, aparte, te puedo asegurar que es mucho más placentero que hoy, como está el cine, que escribir sobre cine. Te lo juro.
Ah, bien.
Es mucho más lindo compartir películas con otra gente que estar escribiendo sobre lo que es la cartelera de estreno de nuestro,
claro,
malhadado
sin duda,
tiempo.
Sin dudas que es así, porque aparte son grandes, grandes películas ya aprobadas, ya corrieron. Leonardo, sí, te agradezco mucho por estar en Acreditados.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Acreditados.
Ah!
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Hola, soy Elina Garancha. Estoy muy emocionada a volver en uno de mis teatros favoritos de todo el mundo, al Teatro Colón, este año el 20 de octubre. Esta vez voy a volver con mi gran amigo Malcolm Martineau en un recital con piano, cantando arias, canciones, romanzas de repertorio que es muy importante en mi vida, de música que llevo de tantos años en el corazón. Y espero que vamos a compartir una noche inolvidable. Os espero el 20 de octubre en mi querido Teatro Colón.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora.
I found my love in Portofino. Encontré mi amor en Portofino. Así decide que comience Marcela Cabeza en Acreditados. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Muy bien.
La enganché a esta, La enganché a esta letra,
Sí, ¿viste que es re linda?
Sí, sí. Bueno, es climática aparte. Sí, sí, es muy linda, muy climática. Esa guitarrita es muy italiana del sur, es muy folclórica.
Claro.
Es del folclore italiano, sí. Que acá conocemos poco, digamos. Bueno, nadie conoce.
Bueno,
mucho.
Pero ahora pueden conocerlo un poco más con este tema.
Sí, total. contame, ¿qué nos traes de lindo hoy?
Bueno, estuve en la muestra del Palacio Balcarce y la verdad que hay un artista que me llamó muchísimo la atención, que se llama Mónica García Lois, que aparte de artista es psicóloga. Uh-huh. Y mirá qué interesante, esculpe o interviene huevos de codorniz, de avestruz, de gallina, etcétera, que tienen una fragilidad, imagínate cómo es el material.
Sí, sí, sí.
Increíble. Y serían como huevos reales relacionados de otra manera, por supuesto, ¿no? Pero, ¿te acordás de los huevos Fabergé, los rusos?
No, je ne connais pas.
¿No?
No, no,
bueno,
no.
Bueno, los huevos eran para la realeza o personas muy importantes, mandaban a hacer, ahora quedaron como 50 y pico. Bueno, después googlealo, que es súper interesante. Huevo Fabergé.
Ajá.
Y bueno, esta señora nos va a hablar de eso, que hace, pero con no con materiales ni de oro ni de plata ni todo eso, sino con estos huevos de una manera muy especial.
Buenísimo, ¿vamos a escucharla?
Sí, por favor.
Te cuento que yo realizo un arte en cáscara de huevo natural. Las cáscaras que utilizo en cuanto al tamaño van desde huevos de avestruz hasta huevos de codorniz. Una de las cosas que siempre aclaro es que estos huevos que utilizo son de criadero o aquellos que luego del periodo de incubación quedan tirados en los campos. Es por eso que no se altera la naturaleza y sí se la respeta. La técnica que se utiliza para trabajar en este original soporte se llama realeza, que quiere decir, traducido, huevos reales. Se trabaja por medio de un mini torno de 30.000 revoluciones aproximadamente en adelante, que termina en una punta giratoria llamada fresa. Hay distintas fresas y cada una permite un corte o calado distinto sobre la cáscara como parte de la decoración. Si bien es un soporte muy frágil, ya que no se refuerza con ningún material, el aprendizaje de la técnica, en mi caso, para poder dominarla, me llevó 4 años. Esto hace que uno pueda, a lo largo del estudio, trabajar y manipular en forma delicada la cáscara para que no se rompa en general. También en cuanto a su traslado, cuando uno hace una obra, se tiene que realizar en forma cuidadosa para poder preservar el trabajo. Este es un arte decorativo que, si bien fue traído aquí desde Inglaterra, tiene mucha relación con los huevos del famoso joyero orfebre ruso llamado Fabergé, que él utilizaba la forma del huevo, pero los realizaba sobre metales y piedras preciosas. Como dije anteriormente, si bien esta técnica llamada realeza permite la realización de piezas decorativas, lo que marca la diferencia con lo que yo hago es la impronta simbólica que le otorgo a cada obra. Por eso, a lo largo de los 20 años que comencé en este camino, fui tomando como elementos inspiradores distintos ejes en los que me fui basando de acuerdo a cada uno de los trabajos que quise transmitir. Un eje está vinculado con mi historia personal y la manera que tengo de sentir la realidad y lo que quiero expresar. Otro eje está relacionado con diferentes periodos de la historia y distintas culturas donde esa cáscara sagrada representada por el huevo le ha sido otorgado diferentes interpretaciones, como pasa, por ejemplo, en Grecia, China, Egipto. También religiones como en la cristiana, el huevo es tomado como símbolo de renacimiento, como nueva vida que emerge de la cáscara. También hay un estudio muy interesante de la Escuela de Biología de la Universidad de Kent, donde se demuestra que la forma del huevo aviar es considerada la forma perfecta. Otro eje es el propiamente decorativo, cuyos materiales, colores y decoración los voy eligiendo en función de lo que creo que es más armónico y también representativo para transmitir lo que deseo. Esta necesidad de darle mi propia impronta me llevó a realizar mi primer libro y DVD llamado Danzo sobre el escenario de la cáscara e impregno mi huella. Ahí, además de describir cada una de las obras que figuran en el libro, también cuento cómo me fui enamorando de este soporte al ir descubriendo las posibilidades que la cáscara me permitía realizar sobre ella. Cómo pude ir plasmando experiencias, vivencias, conceptos que fui descubriendo a lo largo de mi vida, convirtiendo cada obra en un puente de comunicación y encuentro. El libro se puede conseguir en Mercado Libre y también me pueden seguir en el Instagram, que es @MónicaGarcíaLois.
Me encantó. Y
¿viste?
Me encantó.
¡Qué interesante!
Aparte vos decís, googleala, que bueno, voy a googlear la...
Huevo Fabergé.
Claro, porque es como una tradición.
Te va a encantar la historia.
Vos sabés que yo conocía en el campo la intervención de huevos de ñandú.
Claro.
Que son grandes.
Sí.
Grandes como, bueno, un poquito más alto que un celular, para usar una medida que todos conocemos.
Claro.
Sí, tampoco intervenidos con metales preciosos, pero son más resistentes, es muy diferente, es más resistente.
Claro, no, esto estaba en una vitrina todo de vidrio, viste, no se lo puede ni tocar, pero la verdad que muy, muy, muy lindo. Y también lo que puedes encontrar, para que no solo googlearlo, en YouTube hay un documental de esto de los huevos Fabergé, que creo que a vos te va a gustar.
Me encanta. Y después nos hacemos una mamushka de huevos más grande, más chico, y terminamos en el de codorniz.
Son carísimos los Fabergé, pero bueno, lo que hace Mónica es muy bello, una creatividad y un trabajo terrible.
¿Te puedo pedir una música que a vos te guste para cerrar esta salida tuya?
Sí, yo tenía para anunciarte, si vos querés, dos cositas más sobre arte.
Ah, sí, por favor, sí, sí.
Bueno, les cuento que este fin de semana está la Feria Puro Diseño en La Rural, con diseñadores reconocidos y otros no tanto, pero está siempre súper bueno porque ahí podés sacar ideas, puedes comprarte cositas. Va el Jorge Rey, el diseñador Jorge Rey, va a inaugurar el desfile. Yo el año pasado lo cubrí, la verdad que tiene mucho potencial. Entonces les quiero decir eso, que en La Rural, en Pabellón Ocre. Esa es una que tienen para ir a visitar este fin de semana. Después lo que les quiero adelantar, que nuestro querido amigo Benito Laren, el artista plástico, cantante, multifacético, el 16 de octubre festeja en Nápoles, que es en Caballito, un restaurante italiano, y estamos con todas cosas italianas.
Sí, sí, sí.
Galería Restó, sus 40 años con el arte.
Impresionante. Ah, muy bien.
La cual fui invitada.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Puedes dar una dirección, una esquina?
De la calle te la debo, ah, porque bueno. No, es un nombre raro y no lo conozco mucho, ah, así bueno, de acordarme el nombre.
¿Conoces la Filcar?
Bueno. ¿Eh?
¿Conoces la Filcar?
Sí, con eso se nos cae.
Sí, por eso. Yo, ¿sabes? Me la estudié de memoria unas cuantas veces, te digo.
¡Ay, no! Sí. ¡Qué aburrido eso! ¡Me muero! Porque yo estudié otra cosa.
Vos tenés que pensar que yo soy de Córdoba. Entonces, me mandaban un lugar raro, ponerle entre Villa Pueyrredón, me tocó un profesor de la facultad, entre Pueyrredón y calle Zamudio, me acuerdo. Digo, ¿dónde? ¿Cómo hago? ¿Viste? Entonces me tuve que estudiar esa y las colaterales y cómo llegar y todo, y así terminás cubriendo los no sé cuántos barrios. Y sí,
claro.
Sí, y hoy por hoy te digo, me emociono cuando en algún barrio transito una calle que yo no lo haya hecho antes. Que ya es muy mirá raro vos. Que pase eso. Pero bueno, cuando pasa digo, ah, mirá, esto no lo conocía. Mira, esos juegos.
Me parece muy bien, algo que yo no he hecho.
¿Algún otro anuncio?
Pues, creo que lo voy a hacer nunca.
¿No? Ah, es re lindo. Bueno,
no,
qué sé
no. Bueno, vos me mandas tarea. Lo de ahí yo te mando los de los huevos Fabergé.
Dale. No, pero bueno, una tarea concreta ahora, si querés, para cerrar, sí. Nos elegís una música así, que la elegís.
Dale, que me guste.
Sí.
A ver, que pongan eso que voy a estar escuchando. De Il Divo,
sí.
My Way, a mi manera.
Ah, bueno, un tema clásico, conocido, pero una versión operística.
Tipo operística, sí.
Bueno, Me encantó.
Así.
Me encantó.
Operística tranqui.
Marcela, nos vamos con eso.
Tienen un montón, pero bueno, a ver la que enganchen.
Muy bien.
Gracias, Miguel. Saludos.
Chau, chau.
Cerca está, lo afrontaré serenamente. Y a ver, yo he sido así, lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. If you to mention, I did all I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course and each careful step along the byway.
Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Bueno, como siempre, a las corridas se nos acaba el programa. No llegamos a poner sobre la mesa todo lo que teníamos preparado, pero lo intentamos. Y lo bueno es que nos quede un programa compacto. Así que, como saben, como siempre, la cita será el sábado que viene, aquí en Radio Amadeus, para ser acreditados.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
...151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina, brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Fue acreditados.